Banco Santander te ofrece Economía para Todos. En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, pues aquí seguimos un sábado más en Economía para Todos. Aquí ya saben que a pico y pala, o sea, es que no nos dejan respirar. Y además que es que queremos estar aquí para contarles y sobre todo para desmontar toda una serie de propaganda y de mala información que están dando muchos, no solo el gobierno. Pero fíjense, en estos últimos horas, días, el gobierno está hablando de recuperación económica. Lo han hecho nada menos que dos ministros, y no dos cualquiera, sino Calviño y Escrivá. Ya saben, ministro de Economía, ministra y vicepresidenta, y Escrivá, ministro de Seguridad Social e Inmigración y un montón de cosas más. Bueno, total, que nos dicen que nada, que esto se va a pasar enseguida, que uno dice que esto no va a tener mucha repercusión y la otra que ya ve la recuperación. Bueno, pues la verdad es que son dos que se han pasado muy pronto al lado oscuro, ¿eh? De la mentira, de la manipulación y de la propaganda. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ayer viernes, la Unión Europea dijo que estamos a la cola en el índice de confianza. Ya recuerdan que la semana pasada les comentamos que de todos los países de la OCDE, el que peor lo está haciendo es España. Y de hecho, mientras la ministra está diciéndonos que ve recuperación, en el ministerio están preparando una revisión a la baja, por supuesto, del cuadro macroeconómico, sobre todo de la previsión de PIB y de empleo. Bien, pues ¿por qué? Porque la mayoría de los indicadores siguen siendo terribles. Si es que cada día se pierden empresas y autónomos. Y además, ¿saben lo peor? Que no son capaces de dar certidumbre, que es lo que necesitan las empresas para crear empleo, para invertir y para seguir adelante. Así que esto es lo de estamos en ello, lo estamos pensando, vamos a ver qué hacemos. Es el caso, por ejemplo, de los ERTE, que aún no saben hasta cuándo los van a ampliar. Les recuerdo que sí, estoy muy alemana, ya lo sé, Diego Sánchez de la Cruz, pero en Alemania ya saben que van a hacer con los ERTE hasta diciembre del año que viene. No dentro de 3 meses, ni 4, ni 5, no. Certidumbre hasta diciembre de 2021, igualito que aquí. Bueno, pues a todo esto no paran de inventarse ayudas, venden ayudas por todos los lados, pero luego nunca llegan o llegan tarde y mal. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que ya nos enteramos el otro día de que habían dado el 0,6%. El 0,6%, no llega ni al 1%. Y luego se inventan esta otra cela de los padres cuando un niño tenga COVID, pero luego salen otras dos y dicen que no, que de eso nada. En fin, un desbarajuste de mil demonios. Luego, por ejemplo, no están pagando el complemento por hijos de los ERTE. Tampoco saben nada de su prestación las empleadas de hogar, que se lo dijeron en marzo. Bueno, total, que las cosas ya iban mal, pero con los brotes, con la segunda ola, con la mala gestión de esta segunda ola, pues ha terminado de dar la puntilla a muchísimos sectores, por supuesto al turismo, al ocio, al comercio. Fíjense que un tercio de las empresas está ya en riesgo de impago, aparte de las 90.000 que ya han cerrado, y un tercio de los autónomos dicen que le ha caído más de un 80% su facturación y sus ventas. Bueno, un desastre, son un desastre, lo vamos a pagar todos y lo vamos a pasar muy mal todos. Así que vamos ya que hoy, con Israel García Juez y Carlos Cuesta, vamos a ampliarles todas estas informaciones y también qué va a pasar con los presupuestos, que ya ha dicho Podemos que si está Ciudadanos no están ellos.
Economía para Todos, con Carmen Tomás. With all my favorite colors, yes, sir. All my favorite colors.
Bueno, ¿se acuerdan de ese juego de los barcos tocado y hundido? Pues así está la economía española. Carlos Cuesta, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Israel García Juez, muy buenas.
Buenas tardes, se llamaba hundir la flota.
Hundir la flota,
en versión, digamos, analógica y en la digital también.
Así, se ha seguido llamando igual de cuando yo era pequeña, que no tiene nada que ver de cuando tú eras pequeño.
Sí, pero sí, vamos, vale. Nos separan un par de años,
¿no? Bueno, pues pues si es que, madre mía, si es que no paran de verdad, no paran de mentirnos. ¿Cómo es posible que es que ayer mismo la ministra de Economía, porque Escrivá lo hizo en una entrevista hace dos o tres días, pero ayer mismo decía la ministra, sin moversele ni una pestaña, ministra vicepresidenta, que ya veía la recuperación. Y claro, uno mira los datos del propio Ministerio de Economía, los datos que van ofreciendo empresas, autónomos, el círculo de empresarios, distintos servicios de estudios. Y es que no se ve por ningún lado de dónde saca esta mujer que estamos en recuperación, Carlos.
Bueno, lo que pasa es que en su caso yo creo que es bastante fácil porque tampoco ha visto la caída. Con lo cual ella realmente se encuentra en la misma situación que en enero o febrero. Porque estos que tanto hablan de los terraplanistas y los negacionistas, concho, pero si son ellos la máxima expresión de todo eso que dicen. Vamos a ver, esta mujer, Nadia Calviño, fue la que dijo un 3 de marzo, y lo repitió un 5 de marzo, que el impacto por la crisis del coronavirus en términos económicos sería pequeño y de escasa profundidad. Bueno, pues tenemos en estos momentos una caída ya certificada en medición interanual del menos 22,1% del PIB. Unas cifras que solamente es posible encontrarlas en la posguerra civil. Bueno, pues a partir de ello, lo que le pediría a la gente es que vaya haciendo un análisis de credibilidad de los analistas. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer caso a una mujer que nos aseguró que el impacto de esta caída iba a ser leve, de escasa profundidad, y resulta que hemos tenido la mayor caída desde la guerra civil? Entonces, a partir de ese momento, oye, pues mira, al rincón de pensar y se acabó la historia. Aquí el pequeño problema es que el rincón de pensar, el banquillo de esta gente, sería eterno y en el campo no habría nadie, en el campo de juego. Pues claro, tienes a Fernando Simón, tienes a Salvadorilla, que no concibe que la gente vaya a ir con posibilidad de contagio a los colegios. O sea, todos estarían en el famoso rincón de pensar. Entonces, vamos a ser serios y vamos a hacer un análisis con respecto a los parámetros reales. ¿Qué acaba de decirnos Bank of America en el último estudio que acaba de realizar? Uh-huh. Lo que nos ha dicho es que vamos a ser la economía que más impacto tenga de todas nuestras competidoras, de las grandes economías que compiten con nosotros, la que mayor caída vaya a tener. Bueno, pues eso es lo que evidentemente va a ocurrir. ¿Qué nos dice el FMI? Lo mismo. ¿Qué nos dice la OCDE? Lo mismo. ¿Qué es lo que nos están diciendo todos los indicadores, incluido el Banco de España? Pues que vamos a tener una caída entre un 12, un 15, un 16%. Y eso literalmente es una auténtica barbaridad. Para que la gente se haga una idea, si sumamos todas las caídas interanuales de los años que estuvieron comprendidos en la última crisis, en la subprime, entre el 8 y el 12, solamente en un año habríamos caído más que en la suma total de toda la crisis subprime del 8 al 12. Y creo yo que estaremos todos de acuerdo en que la crisis del 8 al 12 fue dura, pero dura de narices. Pues a partir de ahí ya nos podemos preparar para lo que viene. Y solamente una aclaración más. ¿Por qué están ellos diciendo que vamos a recuperarnos? Yo creo que la gente lo va a ver muy rápido con una metáfora muy, muy fácil de entender. Cuando tú caes tanto, tanto, tanto que a partir de ese momento ya no puedes caer más, efectivamente a partir de ese momento te empiezas a recuperar. Pero claro, porque tienes el coche en siniestro total. Entonces, simplemente con que recojas las piezas, se supone que ya estás mejor. ¿Pero eso significa que tu coche anda? Pues no. ¿Significa que tu coche funciona? Pues no. ¿Significa que ya tienes coche? Pues no. Pues en esa situación estamos. Por eso ellos hablan de recuperación.
Bueno, Israel, esto es Calviño. Pero es que Escrivá, que en fin, cuando estaba en la IREF, pues hizo algunos informes que nos llamaron la atención y que nos parecía un tío pues presentable y todo esto. Oye, se ha pasado al lado oscuro, pero en cero coma. Y este hace unos días en una entrevista dijo que esto iba a ser pues como los de dos casos o tres, sí. Simón, dos o tres casos.
Sí, bueno, la mutación clásica de al que le haces ministro es que tienes que estar agradecido. Cuando yo era pequeño, mi abuela me cantaba una cancioncilla que decía: ¿dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca para tanto como destaca? Y luego seguía, dice, quien quiera coger peces que se acuerde del refrán. Bueno, todo esto lo digo esos dos talentos de ministros que tú destacas. En cualquier caso, complementando lo que dice el bueno de Carlos, yo creo que este gobierno sigue con un eslogan que es muy claro: salimos más fuertes. Entonces, que todavía no lo han quitado, digamos, del cartel de anuncios. Entonces, bueno, pues desde ahí te puedes esperar absolutamente cualquier cosa. Estoy de acuerdo, ha sido muy comentado en el ámbito económico ese informe, efectivamente, que decía Carlos, del Bank of America, que recoge un poco pues todo el sentir que venimos comentando en este programa a lo largo de estas semanas, pero es que encima, el ritmo no para, porque amenaza el presidente con que pasado mañana, el lunes, como una forma de propaganda y también de presión, parece, a la oposición, se va a reunir con lo más granado del IBEX 35, va a decir: aquí estamos, vamos todos, un aplauso fuerte, todos al centro. Yo lo que creo, o lo que espero más bien, es que le ocurra como cuando ha hecho otros actos parecidos, como por ejemplo los jardines de Moncloa con el presidente de la COE. Es decir, que tú seas invitado a un acto de estos está muy bien y yo creo que da marca país, pero los presidentes del selectivo lo que deberían de hacer es aprovechar ese encuentro para decir, oye, señor presidente, está muy bien sus anuncios y sus cosas, pero de todo lo que de manera sistemática y repetida le estamos diciendo, usted no hace ni puñetero caso. Entonces, haga menos anuncios, está muy bien que tenga ahí a Iván Redondo siempre atento al sentir de las encuestas y la propaganda, pero haga un poquito más caso a los informes internacionales y realmente al empresariado de por dónde van las cosas, porque muchas veces parece que vamos en sentido contrario. Comentabas tú lo del tema de los presupuestos, no sé si lo hablaremos luego.
Sí, ahora lo hablamos.
Mí, por eso, para mí que simplemente lo aborde el tema una señora como Isa Serra, que está condenada por insultar y pegar a mujeres policía, pues ya de por sí me pone los pelos como escarpias, pero vamos, sí, lo hablamos cuando quieras.
Sí, no, bueno, ya que has sacado lo de la reunión del lunes, me parece tan obsceno que hasta el país, así es que el país ayer decía que esa reunión era para que el IBEX presionara a Casado.
Sí,
pero esto que es ya, o sea, pero es que ya no se... No
sí, por si no se ha enterado ya se lo recuerdo.
Pero vamos a ver, o sea, el IBEX era, vamos, lo peor del, vamos, era qué asco, qué gentuza.
Bueno, lo sigue siendo para algunos miembros de...
Por eso, qué gentuza que no sé qué, y ahora los llevas allí, por cierto, por lo visto van a ir también actores, artistas, cantar, ¿qué tendrá que ver las churras con las merinas? Bueno, esa es la idea de la seriedad de esa, que yo no digo que a los cantantes no haya que reunirles, pero supongo que no habrá que reunirles en el mismo sitio que los del IBEX, si es que lo que quieres es presentar una cosa más económica, más política, ¿no? No sé, son unas mezclas que yo no entiendo. Por lo cual deduzco que es un show que se ha montado esto post-vacacional, claro, porque ya pues se ve que necesita que le aplaudan otra vez o qué sé yo.
Mira, ellos internamente, Carmen, lo están comentando así, lo están denominando una representación de la sociedad civil. Como todos buenos dictadores, ellos eligen qué es sociedad civil. No vas a estar tú, no va a estar ninguno crítico, no va a estar ningún parado, no va a estar ningún autónomo que no haya podido cobrar el cese de actividad, no va a estar ningún empresario de los que está peleando por mantener 20 puestos de trabajo, 40, 60 y lo tienen asfixiado. No va a estar ninguno de todos ellos. No habrá gente representativa y crítica que les diga a la cara, nos habéis dejado morir. No habrá gente que les diga, no habrá nadie delante que les diga dónde estaban las mascarillas de los sanitarios, porque ellos eligen cuál es la representación de la sociedad civil. Y ellos han decidido que la representación de la sociedad civil es un colectivo que les va a aplaudir. Entonces, yo estoy totalmente con lo que decía Israel. Yo, por el bien de España y por el bien de algunos de los que van a estar ahí, yo espero que alguno, sé que es una petición retórica y un tanto utópica, pero espero que alguno recuerde simplemente unos datos que yo voy a dar, como se podrían dar 8.500 más, ¿eh? Pero simplemente estos como indicativos de exactamente en qué situación económica estamos en estos momentos. El indicador de producción industrial yo creo que es un indicador bastante representativo de si estamos en crisis o no estamos en crisis. Penúltimo dato, menos 24,7. El último dato, que es de junio, cuando ya el estado de alarma se quitó y además estaba ya en una fase decreciente durante todo el mes, menos 14%. Es decir, tortazo y sin recuperación, por decirlo de alguna manera. Vamos con otro indicador que es muy representativo de una economía de consumo, la matriculación de automóviles. El dato trimestral, menos 67,7. El último dato mensual, el penúltimo, perdón, menos 36,7. El último dato, que es de julio, más avanzado, para ver si ha habido recuperación o no ha habido recuperación, 1,1. Es decir, después de un tortazo de un menos 67,7, la reactivación no lo es porque es un 1,1. Por lo tanto, ni en el consumo ni en la producción industrial tenemos reactivación.
Bueno, las ventas minoristas que salieron ayer, en julio ya, ¿eh?
Exacto.
Quinto mes que caen.
Y simplemente otro dato, por ver lo que puede ser la evolución de un colchón que en otras ocasiones nos ha salvado, que es el tema de la actuación del sector exterior, es decir, las exportaciones. Tuvimos penúltimo dato, menos 34,4, tenemos último dato, menos 9,2. Entonces yo a los asistentes a esa reunión les diría, ¿esto es como para hacer la pelota? ¿Esto es como para aplaudir? ¿O esto es como para aplaudirle la cara a alguien? Pues yo no les voy a pedir que le aplaudan la cara a nadie, pero lo que sí que les voy a pedir es que digan la realidad. Porque si no, formarán parte de un teatro perfectamente diseñado por Iván Redondo y por Pedro Sánchez. Entonces, digo yo que a partir de determinado dinero, digo yo que a partir de determinado poderío, a lo mejor te puedes permitir el hecho de ser libre.
Pero a mí lo que más me preocupa, Israel, es que la izquierda da por hecho que ahí se va a presionar al principal partido de la oposición. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero qué país estamos haciendo? ¿Pero qué democracia es esta? ¿Pero no decían todo esto de las puertas giratorias, de los ricos, de las no sé cuántas? Y ahora resulta que la izquierda sí se puede permitir decir que esa reunión es para presionar a Casado.
Claro, Carmen, pero efectivamente es muy descarado. Pero tan descarado que a nadie se le escapa. Y a los que no se le escapa, sobre todo, es a los propios socios del gobierno. Es decir, ellos mismos, como comentábamos antes, te están diciendo ya, oye, señores, yo con Ciudadanos ni de aquí a la esquina. Yo sé perfectamente que de Bruselas va a venir un memorándum of understanding que no se lo va a saltar un gitano, ¿sabes? Es decir, yo no puedo, como podemita que soy, comerme todas esas implicaciones liberales y cercenadoras de semana eterno que usted plantea dar, porque es imposible y va en contra de mi ser y de mi esencia. Y por eso empiezan estos cantos de sirena a decir, señores, ni Podemos por un lado, ni toda esa, sí, perdóname, esa purria independentista que acompaña a Sánchez, le van a dar los parabienes y tal. Entonces, bueno, pues empiezan estos, ya digo, cantos de sirena, este approach a la zona más liberal de decir, oye, macho, no estés todo el día vosotros del PP hablando de España y que todo por España y viva España, bueno, pues tenéis que echarnos una mano y tal y cual. Pero claro, ¿qué es lo que dicen los otros? Que vale, fenomenal, si es por el país, yo lo hago, no por el periódico, digo por nuestra querida España. Digo, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero macho, tú tendrás que hacer algo. Es decir, si yo estoy contigo, tendrás que renunciar, tendrás que sacar de un escobazo a tus coleguitas morados y sobre todo a los indepes, que también viene, como tú apuntabas al arranque del programa, un otoñito caliente ya inminente. Ya están diciendo ya que el 11 de septiembre es la diada, que no sé qué. Macho, que todavía los niños no han vuelto al colegio y me vas a volver a llenar las calles de indepes y tal. Cosa que, por otro lado, cuidado, yo creo que puede ser una fórmula de solucionar el problema del independentismo. Si salen todos a la calle sin mascarillas y tal, pues joder, a lo mejor vaya lo uno por lo otro. Pero bueno, todo en definitiva, Carmen, y concluyo, no se puede. Si estás con unos, no estás con otros. Entonces, bueno, pues eso, dices que tú decides al final ver la luz y porque no te queda otra, porque lo hemos dicho también en el programa, la pasta de Bruselas, Carmen, Carlos, lo sabéis perfectamente, no va a llegar hasta que la capital europea le llegue un programa serio de decir qué va a hacer usted, cuáles son sus recortes, cómo son los presupuestos, etc., etc. ¿Me va usted a venir con historias de que va a estar repartiendo dinero a otro chimoche? No, cuéntame una cosa seria y lo vemos como, y una vez que lo veamos y le demos el ok, entonces te lo aprobamos. Y esas cosas serias, pues por desgracia, con la parte más comunista del gobierno y sus aledaños, pues no lo puedes hacer. Entonces, bueno, pues eso de si tú quieres ser razonable, vale, pero te tendrás que quitar de en medio a 10 ministros del gabinete que dicen otras cosas.
Bueno, vamos a hablar ahora, después de esta pausa que les voy a hacer publicitaria, de la posibilidad de esos presupuestos, de lo que dice Podemos, de lo que ha dicho Casado, de lo que ha dicho Ciudadanos, pero también, primero, de la patraña del escudo social, que conviene recordarle a la gente todas las mentiras que nos han contado sobre eso del escudo social. Toda la gente que se ha quedado atrás, toda la gente que se ha quedado tirada, todas las expectativas que han creado, que luego han sido falsas y que siguen siendo falsas a día de hoy. Vamos primero con el Corte Inglés y ahora enseguida nos metemos en faena. Oye, esta vuelta, haz como yo, quédate solo con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Por qué? Pues porque harán que realices tu vuelta con una gran sonrisa en la cara. Por ejemplo, con un 3x2 irrepetible en una gran selección de productos, un 70% en la segunda unidad en otros muchos y también un 50% en otros. Está claro, tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Porque encontrarás las mejores marcas de alimentación, droguería e higiene personal con ofertas increíbles. Y eso además con los mejores productos frescos del país y la más cuidada selección de charcutería. Y todo ello en un mundo de servicios que pueden hacer tus compras mucho más cómodas y fáciles. Desde la compra online, el envío gratuito a domicilio o el servicio Click and Car con 10 euros de regalo. Está claro, tu vuelta más fácil con Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Fabricas mi ventana con tus fichas de ajedrez. dejas que tus charcos tiñan mi palidez. Tu tacto tan amable me vuelve a sorprender.
Bueno, vamos a ver, la patraña esta del escudo social, que seguimos sin saber hasta cuándo se van a prorrogar los ERTE, seguimos teniendo a cientos de miles de personas en un ERTE, cosa que se ponen medallas, oiga, que es que hay que fastidiarse.
Sí,
o sea,
solo hay 700.000.
Sí, pues dicen, uy, si todavía hay 700.000 personas en un ERTE, o sea, ¿pero qué me estás contando?
Solo 700.
El caso es que siguen sin abonar los complementos por hijo. Han pagado a una gente no la han pagado y a otra gente le han pagado de más. Y encima, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque como no devuelvan ese dinero en el tiempo en el que te dicen, te cobran encima un 20% de recargo. O sea, se equivocan ellos y encima te van a cobrar un recargo. Bueno, después está el asunto de las empleadas de hogar, que nunca más se supo. Y, por supuesto, lo del ingreso mínimo vital, que iban a ser 2,5 millones de personas que ya las tenían, bueno, 250.000 de oficio, porque con toda nuestra maquinaria ya sabemos que hay 250.000 que lo van a recibir de oficio. Bueno, pues luego nos enteramos. A mí me mosqueaba que llevaban muchos días, muchas casi semanas, sin decir ni pío del ingreso mínimo vital. Y claro, hasta que alguien les preguntó, y no tuvieron más remedio que contestar, que habían dado el ingreso mínimo vital al 0,6%. Bueno, todas estas patrañas, ¿de verdad creéis que todavía hay gente que se lo cree?
Que hay gente que se lo cree está claro, que hay gente que yo creo que va a ir experimentando que no debería habérselo creído y que nunca jamás debería haber votado a aquellos que prometían este tipo de utopías, pues también, y yo espero que sean los que más, ¿no? Los que vayan comprobando que efectivamente cuando te prometen euros a 7 pesetas, ni hay 7 pesetas ni hay euros, no hay nada. Entonces, fijaos, para que nos hagamos una idea, todas las ayudas cuando se empezaron a definir en los distintos decretos, en los reales decretos que se fueron sacando durante el estado de alarma, todos tenían un parámetro de referencia que era el IPREM, ¿vale? El indicador de precios y tal de referencia. Bueno, ese indicador de precios, para que la gente se haga una idea, por persona está en 537 euros. Unas de las medidas estaban ligadas a 2 IPREM. Otras de las medidas estaban ligadas a un máximo de 3 IPREM. Por hogar. Es decir, estamos hablando de que todas esas ayudas del escudo social, al margen ya de esta ayuda del salario mínimo, que ahora hablaré de ella, todas estas ayudas estaban ligadas a que los ingresos máximos que podía haber por hogar en ingresos brutos tenían que ser como máximo de unos 1.500 euros. Traducido, si tú resulta que tienes dos personas maduras, dos personas adultas que están trabajando, marido y mujer, marido y marido, mujer y mujer, me da lo mismo, dos personas ingresando a efectos fiscales y estaban con dos hijos, los ingresos máximos, porque si no perdías esas ayudas, unos eran de unos 1.000 euros, otras ayudas eran de 1.500 euros. Bueno, evidentemente lo que se está quedando fuera es cualquier persona que quiera tener una vida medianamente normal. Eran ayudas de ultrasubsistencia, por mucho que ellos lo vendieran con aquel famoso eslogan de no vamos a dejar a nadie atrás. Era mentira desde el primer día. Luego pasaron al salario mínimo y dijeron una cosa, hicieron un parámetro de condiciones con las cuales se podía solicitar esta ayuda. Bueno, ese parámetro de ayudas coincidía, digamos, como dos gemelos, con las que ya tenían reguladas la mayor parte de los grandes ayuntamientos y prácticamente todas las comunidades autónomas. De hecho, si miramos el dinero que se estaban gastando todos los ayuntamientos y comunidades autónomas ya en sus salarios mínimos territoriales, por llamarlos de alguna manera, sumaban al año 7.200 millones de euros. Y el dinero presupuestado por el salario mínimo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sumaba un máximo, porque está limitado presupuestariamente, de 3.000 millones. Pues blanco y en botella, señores. Si resulta que coinciden las condiciones, los requisitos para poderlo cobrar, si resulta que van a ser las mismas personas y usted lo regula por la mitad, la mayor parte de los casos van a ser redundantes y no lo van a cobrar, porque se encargaron de regular que en caso de que fuera redundante, no era acumulativo. Se tenía que prescindir de una de ellas, puesto que esta era inferior a la de muchas comunidades autónomas, por ejemplo, a las del País Vasco. ¿Cuál era la que perdías? La que habían lanzado como un anuncio, como un eslogan puramente publicitario.
No, pero perdona, Carlos, paréntesis. No, es que ya estoy escuchando a gente que está diciendo, como era un requisito para pedir el salario mínimo, el ingreso mínimo, que dijera que no a la de la comunidad autónoma, ahora no me han dado el ingreso mínimo y he perdido la de la comunidad autónoma.
Claro, la una y la otra, porque a pesar de lo que dijeron que podían ser complementarias, pero siempre con su punto técnico, don Carlos Cuesta nos explica una cosa que en Román Paladino significa, pues eso, que o coges una o coges la otra, que las dos no te la podías pillar. Y entonces,
Israel, en lenguaje ya no le podríamos llamar el timo del tocomocho. Reinventaron el timo del tocomocho para engañar a los electores. O sea, la gente tiene que ser consciente de lo que están haciendo estos señores y tienen que ser consciente de la que nos viene. O sea, si no hay dinero, si se nos está cayendo la recaudación a ritmo de 5.000 millones por mes, si los fondos europeos, como habéis comentado, no van a llegar hasta la segunda mitad del próximo año, si esos fondos europeos no sirven ni para cubrir las ayudas directas, para cubrir el deterioro del PIB de un solo año, y van a ser para 5 años, ¿pero cómo van a estar prometiendo determinados ingresos mínimos o salarios mínimos? ¿Cómo van a seguir manteniendo becas? Porque... No van a hacer nada.
Claro, tú ya sabes, Carlos, que por desgracia, ¿no?, el Partido Socialista es muy amigo de esos sistemas clientelares y cada X tiempo, como las temporadas en la moda, bueno, pues lo actualizan, le hacen un restyling, ahora lo vamos a llamar de esa forma. Pero los datos están ahí, Carmen lo decía. Oiga, de todas las solicitudes planteadas, pues han dado ustedes un escaso 0,5. También es cierto, vamos a decir todo, que yo he hablado con gente del SEPE y me dice, claro, que es que también recibes algunas solicitudes que son literalmente de coña. Es decir,
No, aquí te corto, porque es que el ministro, yo me refiero al el ministro dijo que tenían a 250.000 que iban a dárselo de oficio, porque ya con sus grandes maquinarias de datos sabía perfectamente que eran carne de ingreso mínimo vital.
Bueno, Carmen, yo te agradezco tu puntualización, pero yo te digo, tú aportas lo que dice el ministro, yo te digo lo que hace el funcionario de Manguitos, ¿vale? El que está mirando tal. Y el funcionario de Manguitos, a mí por lo menos, me ha contado que le llegan a las solicitudes y hay algunas que son de coña. Si me llamo Paco Vega, estoy muy necesitado, mira, mándame la pasta y además, como no tengo cuenta corriente, pónmelo en un sobre que paso mañana por allí por la oficina a recogerlo, literal. Entonces están en línea con lo que antes comentabais, también haciendo una expurgación importante de gente que decide esta solicitud es absolutamente intramitable, es decir, esto no puede ser. Luego se encuentran efectivamente casos redundantes y luego también están aplicando una cuestión de prudencia que habéis pasado un poquito por encima, y es el enorme impacto que le causa a una... Bueno, primero, la gente, lógicamente, chicos, se acoge a esto cuando estás tieso como una regla y te dicen, oye, que te van a dar una ayuda, oiga, pues ayúdame a mí que lo necesito. Pero lo que decía es, ellos han estimado que es muy lesivo a una persona que realmente lo necesita darle un dinero a sabiendas de que no le corresponde o que puede surgir alguna contradicción y puede tener que, en fechas cercanas, tener que devolver el dinero. Bueno, pues digo, si hay vosotros, no, es que luego encima te meten un recargo. No, es que está estudiado que es súper lesivo a una persona que está en una situación muy complicada, que tú le dejes 3.000 euros y luego le digas un mes después, oye, macho, no te correspondían, me los tienes que devolver. Pues dice, oye, con esos 3.000, pues he sacado un poco la cabeza del agua, he respirado, estoy aquí y tal. Claro, ahora que me dices que te los tengo que devolver, o sea, para eso no me los tenías que haber dado, porque es que entonces ya ahora sí que me matas del todo, porque si a ese dinero con el que no contaba y que tú me has adelantado, ahora te lo tengo que devolver, ya me dirás de dónde si no tengo actividad, ¿sabes? Entonces aplican criterios también de prudencia, decir, oye, solo se le puede conceder estas ayudas a gente que realmente tenga todos los papeles absolutamente acreditados, porque como luego tengamos que reclamárselo a esta gente, va a ser dinero a fondo perdido y vamos a tener un problema de carajo.
Es que la mayoría del dinero que le han dado a personas en ERTE que no le correspondía, es que han vuelto a trabajar y se han pasado dos meses o tres pagándoles. Pero oiga, un poco de orden. Pero si ustedes son unos burócratas, pues mire, arréglenlo. Pero lo que usted no puede hacer es que yo me doy de baja en el ERTE y usted me siga pagando y luego me diga que si no lo pago no sé qué día, que me carga un 20%. Oiga, ¿pero qué me está contando?
Pero sí, o sea, al margen de todo lo que estamos contando, de los detalles técnicos de las medidas, de cómo se ha regulado y tal, hay una cosa que es mucho más básica, que es el principio de si esto es sostenible o no es sostenible. Y vamos a dejarnos de historias. La única forma de mantener una economía y mantener una situación de bienestar que no se convierta en un bienestar del Estado, la única manera es crear empleo. Entonces, vamos a dejarnos de historias. O sea, ¿cómo va a asumir un Estado una carga presupuestaria muy superior en gasto social cuando no tiene dinero que cuando tiene dinero? ¿Me lo quiere explicar algún lucido comunista? sea, ¿me lo quiere explicar alguno? O sea, si tú cuando vas bien, que por tanto reduces los pagos por prestación por desempleo porque hay menos parados, si tú cuando vas bien, que hay mucha gente que puede optar porque se saca seguros privados por una asistencia privada sanitaria en vez de tener que ir a la pública, con lo cual la colapsas y necesitas más recursos públicos. Si cuando vas bien, que utilizas tu coche privado y lo utilizas sin limitaciones y por tanto no tiras tanto de transporte público que lo estás cargando al erario público. Si cuando vas bien, resulta que nosotros en el último año 2019 generamos 33.000 millones de déficit, ¿me quiere decir el lumbreras de Pedro Sánchez con su tesis fake o me quiere decir Pablo Iglesias que no llega ni a tesis fake? ¿Cómo piensan pagarlo en un momento en el que se nos ha desplomado un menos 22,1 el principal motor generador de recaudación que es el PIB? Si es que esta es la historia. Vamos a ver, no hay más política social que crear empleo. ¿Qué está haciendo esta gente? Destruir empleo, anunciar subidas de impuestos, anunciar burocracia, incumplir medidas necesarias para la asistencia básica en un determinado momento, dar una sensación de inseguridad sanitaria brutal, no generar medidas de contención del virus. Pero ¿cómo no nos vamos a cargar la economía? Han espantado al turismo, han espantado la inversión extranjera. Pero ¿cómo no nos vamos a haber cargado la economía? Y habiéndonos cargado la economía, que es el motor de la recaudación, ¿pero qué burra están vendiéndole a la población? Pero si es que no hay dinero en la recaudación para pagar lo que están diciendo, ¿qué es lo que hacen? Restringirlo, el uno por burocracia.
Tener más gente pensionada, digamos, que gente trabajando. Si es que claro. De cajón de madera de pino, dicen, macho.
Claro.
Que tienen más gente, eso sí, en la confianza, Carlos, de decir, es que todos estos a los que subvencionamos de mayor o menor medida, luego nos van a votar a nosotros porque identifican que esta ayuda viene porque está aquí Podemos o PSOE, que es un poco a lo que están jugando. Pero incluso muchos de esta masa pensionada dicen, oiga, que es que yo mi carácter es de otra forma, yo no quiero estar subvencionado, yo quiero trabajar, yo quiero que me dé usted una salida y una cosa, no que me esté dando paguitas y tal, además ad eternum, como decían algunos, decir, no, es que el ERTE para siempre, pero bueno, ¿cómo que el ERTE para siempre, muchacho? ¿Vas a tener a todo el mundo ahí suflado de clenbuterol hasta el día del juicio final? No puede ser.
Bueno, ¿os acordáis lo que decía la gente cuando surgió el escándalo de las preferentes o con el tema de Afincha o con todos los temas que han salido mal? ¿Os acordáis cómo muchas de las personas afectadas se encaraban con los responsables de ese tipo de inversiones? Decían, nos habéis engañado, nos habéis hecho una estafa piramidal. Pues señores, el gobierno está haciendo una estafa piramidal a todo el mundo. Si no hay dinero de recaudación, no va a pagar ese supuesto escudo social. Es imposible.
Exactamente. Pero yo quiero que ahora, después de este bloque publicitario que dura muy poquito, hablemos de qué están haciendo otros países. O sea, ¿por qué otros países que, a ver, todos están sufriendo? Por supuesto, Francia, oiga, muchísimo, su PIB también ha caído en torno al 12-13% en el segundo trimestre. Alemania también está en recesión. Bueno, la OCDE está en recesión, por decirlo así. Pero oiga, ¿qué han hecho otros países? ¿Qué están haciendo para intentar salvar el qué? Las empresas para salvar el empleo. Ahora enseguida.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
El precio de la vivienda va a caer de media este año entre un 8 y un 10%. Son estimaciones de Don Piso, que dice que los precios de la obra nueva caerán menos, serán un poco más resistentes, mientras que la vivienda usada y la de segunda residencia sufrirán más en los próximos meses. Además, que dice Don Piso que a final de año la caída estimada de las compraventas de pisos caiga un 25%.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Pero vamos a ver, en medio de todo este caos y de toda esta incertidumbre, pues lógicamente ahí queremos intentar sacar pues el mejor partido a sus ahorros. Unos ahorros que, por cierto, están creciendo porque la gente tiene miedo y guarda el dinero. Vale, pues alcanzar una alta rentabilidad es importante. Es cierto que los mercados financieros siguen volátiles. Es cierto que grandes empresas han llegado a perder hasta un 40%, pero algunas son auténticas gangas para inversores a largo plazo. La clave, identificar dónde invertir. Así que Libertad Digital y Estrategias de Inversión te traen gratis el octavo seminario económico, en directo, el jueves 17 de septiembre a las 4 de la tarde, a las 16 horas. Entra en Libertad Digital o en libremercado.com y reserva ya tu sitio.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame...
Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa.
Se nota que ha vuelto, Víctor San Román y que me conoce demasiado. Bueno, musiquita, los que no nos hemos ido de vacaciones, pico y pala, pues por lo menos con la musiquita a ver si levantamos un poco el ánimo. Bueno, vamos a ver, chicos, ¿qué hacen por ahí? Por ahí están haciendo...
Claro, Carmen, tú lo planteas, ¿qué hacen por ahí?
Desde el primer día.
Yo te lo planteo casi a la inversa, es decir, ¿qué es lo que no hacen por ahí? Lo que no hacen por ahí es lo que hemos hecho aquí. Es decir, ¿aquí qué hemos hecho? Perseguir a las empresas, disparar los impuestos, plantear una serie de cuestiones absolutamente trasnochadas, no preocuparnos de una situación que ya veníamos muy compleja de deuda pública y déficit, que nos decían en todos lados, señores, métanse con eso, que eso es un problema estructural, que eso como la cosa cambie, como ha cambiado, van a tener ustedes un problema mucho mayor acentuado que el resto de sus socios europeos. Bueno, pues encima, y si a eso le sumas, que no, como antes comentaba Carlitos, nos atacan a nuestra línea de flotación del tema del turismo, pues se monta una, que es lo que estamos padeciendo. Y luego también a mucho indocumentado, pues siempre está, es que en los países escandinavos hacen no sé qué, que me
sí,
gusta...
Van en bicicleta al cole.
Claro, la terminación de lo de escandinavos, ¿no? Porque digo, mira, vamos a ver, primero, los países escandinavos son muy pocos y sumándolos todos hacen la mitad de la población de España. Es decir, gestionar países ricos con poca gente es mucho más sencillo. Y luego, no, porque además es que, claro, son muy disciplinados y tal, y no se tocan y les dices que se pongan mascarillas y se la ponen todos y tal. Dice, sí, claro. Es decir, es que antes de la pandemia estos tampoco se tocaban. Les decías que hicieran una cosa y lo hacían todos. En fin, esto, para bien o para mal, pues somos mediterráneos, somos otra cosa y hay que implementar...
Somos tocones.
Pues hija, sí, déjame quitarte la ropa. Eso que decís ahí, pues hija, cada uno es como es y yo no quiero ser... de otro sitio que no sea España, ya. ¿Qué quieres que te diga?
Vale.
Dinamarqueses, que se queden ahí tranquilos, ahí tienen a Joaquín Prat, que mamá es de allí de Dinamarca, y yo estoy muy muy contento aquí en la España profunda.
No, pero vale, los países escandinavos, pero por ejemplo Francia, que es más bien parecidito a nosotros, pues Macron acaba de anunciar una rebaja de impuestos de 10.000 millones.
Claro, pero eso te lo va a explicar muy bien, Carlos, ¿cómo se hace cuando tienes caja? Si ya vas tieso, va más complicado. ¿No es así, Carlos?
Sí, pero fíjate, no, totalmente cierto. Y nosotros hemos comenzado esta crisis con una crisis que ya se ocultaba. Es que, vamos a ver, hay que recordar que el gobierno del Partido Socialista llega en junio de 2018. Es que no llegó ayer. Es que esto es una lacra pesadísima. A mí es que se me está haciendo como si hubiesen pasado dos décadas. Pero es que llegaron en junio de 2018. Y desde junio de 2018 lo único que se ha visto es deterioro de la actividad económica e incremento del déficit. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Anunciar gasto y más gasto. Es decir, cuando se veía que venía tormenta, ¿qué hicieron ellos? Gastarse toda la despensa y no salir ni a generar más ni a comprar más alimento. Dicho en términos de fábula. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces, cuando nosotros hemos comenzado esta crisis, la hemos comenzado con un saldo del año 2019 de menos 33.000 millones. Saldo presupuestario, menos 33.000 millones de déficit. Por tanto, teníamos la despensa totalmente vacía. Es más, ¿qué hacían estos lumbreras? A los que estábamos diciendo, va a aparecer un cisne negro, se está debilitando la economía. No sabemos porque no puedes predecir cuál va a ser, pero no puedes dejar la economía sin defensas, porque en cuanto te ocurra algo, te lo tumba como si fuese un castillo de naipes. Bueno, ¿qué era lo que hacían? Sois unos catastrofistas, austericidas, siempre estáis con lo mismo. Bueno, pues toma. O sea, por desgracia, siempre, y lo digo con toda la rotundidad, siempre tenemos razón. O sea, por desgracia, siempre tenemos razón. Y el otro día, mira, leía yo aquí, no voy a hacer publicidad gratuita, pero vamos, donde estoy en Marbella, en un asador, muy de los nuestros, por decirlo de alguna manera. Y tenía un cartel puesto donde ponía, cuando la izquierda pierde las elecciones, siempre intenta destruir el país. Y cuando las gana, lo consigue. Pues lo siento mucho, pero es que es así. Es que es así.
Más razón que un santo.
Totalmente. Nosotros hemos llegado muy mal a esta crisis. Pero a partir de ahí, y ahí es una... Eso sí que querría meter ahí un matiz en lo que estaba diciendo Isra. Vamos a ver, Nosotros hemos acudido a pedir una hucha de dinero a Europa y se nos han dado 140.000 millones, de los cuales 72.700 son ayudas directas. El resto son determinadas subvenciones, líneas de crédito, si presentas proyectos de inversión, ¿vale? Por tanto, si haces mal las cosas y no tienes capacidad para presentar proyectos de inversión, que pueden ser público-privados, pero es que a esta gente, a la gente de izquierdas, le sale urticaria, si hay alguna peseta privada, si tú lo haces como lo tienes que hacer, puedes llegar a multiplicar por dos la cuantía y que realmente sean 140.000. Es decir, nosotros veníamos pelados, por decirlo de una manera llana. Pero es que Europa sí nos ha puesto algo de dinero. Lo que no nos ha puesto es un dinero suficiente como para tapar todos los boquetes si tú no decides taparlos. ¿Y nosotros qué es lo que hemos decidido? Y respondo a la pregunta de Carmen. Mientras que los demás han decidido poner liquidez en circulación de las empresas privadas, claro, para que no se destruya el empleo y, por tanto, sean las propias empresas y los empleos particulares los que paguen cotizaciones e impuestos que mantengan el estado del bienestar, nosotros hemos empezado a construir la casa, por decirlo de alguna manera, porque esto parece una chabola, por el tejado. Y encima lo hemos puesto de pajilla y mala. ¿Qué es lo que hemos anunciado? Que nos vamos a gastar íntegramente los 72.700 millones en supuestas ayudas sociales. Pero vamos a ver, señor mío, si usted no vuelve a crear el puesto de trabajo, eso será infinito, porque siempre dependerán de esas ayudas sociales. Por lo tanto, nunca tendrá suficientes
recursos
para taponar
la
barca. Claro, ¿a qué teníamos que haber utilizado el dinero? Pues para arreglar la barca. Y en vez de arreglar la barca, nos estamos dedicando a decir, y para ti un ingreso mínimo, no, oiga, no genere ingresos mínimos, no genere becas, no genere, no, no, genere la capacidad autónoma de subsistencia económica de cada persona.
Y confianza, confianza. Exacto. Y certidumbre.
Y, Carmen, tú ponías el ejemplo de Francia, 10.000 millones. Claro. Pero, déjame que dé dos cifras más. Sí, doy solamente tres cifras. La que había dado ya Carmen, que la había recordado, 10.000 millones de rebajas de impuestos de Francia. Vale, Italia, que estaba muy mal económicamente, ha anunciado un paquete de 15.000 millones de rebaja de impuestos. Y Alemania, que estaba mejor, ha anunciado un paquete de rebaja de impuestos de 20.000. Oye, entre 10.000 y 20.000 me da lo mismo, que es que todo el mundo que quiere levantar esto está anunciando rebajas de impuestos. Y nosotros, subidas y destrozo.
Sí, o bueno, o como dice, o, por ejemplo, si más lejos que nombras, Carlos, los italianos le dan a un cheque, ¿no?, de 500 pavos a todo ciudadano italiano para que dinamice el sector turístico. Decir, oye, pues no vaya usted al extranjero, visite Pisa, visite cosas. Bueno, pues esas cosas también lo que hacen los demás a veces lo podemos aprender, y es una suerte de dinero en helicóptero. Decir, oye, pues directamente le doy a la gente un cheque turístico para que la gente lo gaste por aquí. Eso. Pero no, la única puntualización que quería hacerte, cuando hemos vivido toda la crisis sanitaria y tal, yo creo que alguna vez, Carmen, lo hemos abordado en el programa, tenías a toda la potencialidad de la sanidad privada dispuesta a echar la mano, a arrimar el hombro, y ellos mismos, la patronal ASPE, se queja de que solo se han utilizado el 20% de sus recursos para combatir el COVID. Y dices, oye, solo se entiende desde un punto de vista ideológico. Es decir, si tú tienes una capacidad instalada sanitaria en tu país, que es la pública, por supuesto, pero también es privada la sanidad, y te dice, señores, esto es una pandemia mundial, aquí estamos para ayudar, y tú, por cuestiones meramente ideológicas, no usas la sanidad privada porque te da urticaria a que sea privada, chico, pues es que ya tú ya mismo te estás retratando, ¿no?
Bueno, vamos con el asunto presupuestos, porque es una obviedad si les digo que, obviamente, Sánchez quiere unos presupuestos. ¿Por qué? Porque con que apruebe unos, pues ya los va prorrogando y se queda aquí la legislatura. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que está negociando con Ciudadanos, o sea, quiere que Ciudadanos le apoye, pero ayer, casualmente o no casualmente, Podemos dijo que si está Ciudadanos, no están ellos. También dijo que eso de no subir los impuestos no era lo que habían hablado. Es decir, puso ahí un poco... quiero que me comentéis si os lo creéis, es decir, hasta qué punto Podemos, por qué está Podemos, en fin, enredando con eso, porque todos sabemos que a Pablo Iglesias lo que le gustaría es seguir en el gobierno, y eso de amenazar así con si están unos, no estamos nosotros y tal, no es muy creíble. ¿Por qué lo hacen entonces? ¿Y qué ocurre si realmente pensáis que va a haber presupuestos, porque al final Ciudadanos tragará? Por supuesto, no el Partido Popular, y si lo veis viable, que efectivamente vaya a haber un presupuesto, y el que no lo haya, pues claro, ya sabemos a dónde nos conduce.
Bueno, primero, vamos a ver, yo creo que ya después de 3 años de aplazamiento de los presupuestos de Montoro llega un momento en el que eso huele, ¿no? Es decir, ya llega, es decir, la caducidad, si no ha pasado, yo creo que ya está muy cerca. Y efectivamente, yo creo que lo haces tú con un poco de ironía, Carmen, a ver, tendremos que conocer algún presupuesto del doctor Sánchez, ¿no?, para variar. Es decir, a ver cuál es su planteamiento, entre otras cosas, porque cualquiera que hace política sabe que los presupuestos generales del Estado, bueno, pues es la espina dorsal y un poco la expresión política de lo que es la legislatura de un gobierno. Es decir, si tú no puedes estar de prestado todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo sobre lo que tú decías también de por qué están dando los de Podemos la matraca y tal, de ver con tristeza cómo no se van a cumplir sus planteamientos. Hombre, porque yo creo, Carmen, no sé cómo lo verá Carlos, que si Podemos, digamos, no mete cuchara y no hace un poco de ruido y tal, Podemos va a ser absolutamente fagocitado por el PSOE y al final el votante va a decir, señores, cuando ustedes finalmente han llegado al poder y a la Moncloa, no hay diferencia entre votar al PSOE o Podemos, porque al final acaba tragando igual. Es más, yo creo que el movimiento que está haciendo Ciudadanos precisamente va por ahí. Es decir, yo soy una alternativa razonable a la izquierda. Y ustedes, si ahora no quieren votar Podemos, porque está claro que es un desastre de gestión, votenme a mí, que yo puedo hacer una cosa razonable en línea con lo que plantea Bruselas. Y por último, dices tú, ¿habrá presupuestos? Vuelvo a repetir lo que decía antes, es que si no hay presupuestos no va a haber pasta. Entonces yo creo que o por la ansia de permanencia de Podemos o por que el país no se hunda, o bien por parte de la oposición o bien por parte de Podemos, alguien tendrá que ceder y al final tendremos que sacar unos presupuestos que deberán, repito y concluyo, ser aprobados por Bruselas, porque de otra forma, de esa pastizal que nos comentaba Carlos, no va a llegar un duro lógico y normal.
Es decir, que ayer Podemos nos mintió diciéndonos que si está Ciudadanos, no están ellos. Eso es un órdago que sin cartas. Con los que juegan al MUS, ya lo saben, las del pelete, 4, 5, 6 y 7.
Sí, puede ser, no sé, una ¿cómo es? Una abstención de esa sin votar, y pero que tampoco se opongan, ¿sabes? No
a
sé,
ver, Carlos, vamos, ¿qué piensa?
Sí, perdón.
No, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Con los dos comentarios, con la descripción que ha hecho Israel. Es decir, si nosotros no presentamos un presupuesto que más o menos mantenga una cierta ortodoxia económica, ni 72.700, ni 140.000, ni la madre del cordero, que dicen en mi pueblo, no habrá ni un duro. Y eso lo sabe todo el mundo. Estos señores desde el gobierno nos han negado que haya condicionalidad. Es cuestión de cogerse el texto que hemos firmado y ahí aparece clarísimo. En junio, a más tardar, en junio de 2020, tiene que estar presentado un plan de reconstrucción y resiliencia ante la Comisión Europea. La Comisión Europea lo va a evaluar, lo va a pasar a los parlamentos nacionales, pueden opinar todos ellos, etcétera, etcétera. Así toda una retahíla larguísima de controles. Pero es que hasta que no pasemos ese control de la Comisión Europea, no va a haber un euro. Uh-huh. Por lo tanto, esta historia está condicionada a que tengamos unos presupuestos porque es el principal documento político y legislativo y legal con el cual se va a avalar ese plan de reconstrucción y resiliencia. Porque todo el mundo sabe que un plan sin respaldo de una ley es, pues bueno, pues como un brindis al sol. Resultado, tienen que sacar esos presupuestos para poder mantener por lo menos algo de ese falso escudo social que ellos pretenden vender y convertirlo en una compra de votos entre su electorado. Por lo tanto, efectivamente, lo que decía Carmen, Podemos ha mentido. Yo, la sensación que tengo es la de que ellos van a hacer un paripé, que por cierto, esto se corresponde más con el tipo de política que desarrolla Ciudadanos que con el que hace Podemos, que va a ser, pues por ejemplo, lo que vimos en el Ayuntamiento de Madrid o en la Comunidad de Madrid. No, yo firmo con el PSOE, pero no firmo con Podemos, y Podemos hará lo mismo. No, yo es que firmo con los míos, que son socialistas, pero no con los liberales, capitalistas. Mire, váyanse todos a determinado sitio. Ustedes van a firmar un documento porque si no, no tienen el riego de dinero, porque saben que se han cargado el país, se han cargado la economía, se han cargado las empresas y se han cargado la recaudación. Y en estos momentos ustedes dependen de una cuantía que no nos va a mantener ni muchísimo menos, pero dependen como único incentivo económico de la miseria que nos llegue de Europa. Y por tanto, ustedes se van a tener que poner de acuerdo. A mí, dentro de esto, lo que me parece bastante lamentable es la postura de Ciudadanos.
Por eso, ahora, espera un momento, Carlos, te voy a decir, porque en esa, ahora esta es la otra variable, que además la cuenta muy bien nuestro compañero en Libertad Digital. Ciudadanos dice, no, nosotros vamos a apoyar para que los presupuestos sean muy poco podemitas. Pero vamos a ver, o sea, no lo entiendo.
Sí, o sea, vamos a apoyar para que la enfermedad sea leve, no sea grave.
No, pero cada uno tiene que buscar su hueco político, señores. Nosotros, que somos los tres unos idealistas, pensamos por encima de todo en el bienestar de España y de sus ciudadanos. Pero aquí cada uno pues mira su empresa, su cuenta de resultados, que es al final su partido político, y ve, es decir, Ciudadanos, si no hace una escora clara a la izquierda y aporta un valor añadido adicional, está condenado a la desaparición, como ya pasó con UPyD y tantos otros. Es decir, lo que ha hecho Inés Arrimadas es decir, señores, ya intentamos el asalto por la derecha, es imposible y nos han dado canelones. Nos hemos quedado en la mínima expresión. Si nos volvemos a equivocar, desaparecemos del tablero. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues hacer un planteamiento, decir, señores, somos una cosa como de izquierdas razonable, izquierda liberal así europea. ¿Sabes? No somos podemitas, no somos tal. Y ellos creo que pretenden recoger votos de los podemitas sensatos, que ya han visto que eso es una utopía y que no va a ir a ningún lado, y de los socialistas cabreados con Pedro Sánchez, que dice, este tío nos vuelve a retrotraer a la crisis del amigo Zapatero.
Lo que pasa, o sea, yo puedo estar de acuerdo en que cada uno tiene que buscar su hueco electoral, e incluso puedo estar de acuerdo en que ojalá Ciudadanos acabe sustituyendo al Partido Socialista y así nos quitamos un problema y una pesadilla de encima, ¿no? Porque se ha convertido en una pesadilla desde su nacimiento.
Pero un poquito de coherencia también pedimos, ¿no?
Exacto, esa es la historia, porque cuando aquí aludimos a la comparativa con el socialismo del norte de Europa, oiga, todos sabemos lo que es el socialismo en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, en Suecia, vale. Es que en ningún sitio de esos se respaldarían medidas como las que es muy probable que acabe respaldando aquí Ciudadanos. O sea, para empezar, en todos estos países se funciona con una cosa que se llama copago. Aquí no se atreve a defender el copago absolutamente nadie. Bueno, pues allí la educación es con copago. La asistencia sanitaria es con copago. La expedición de medicamentos es con copago. Dependiendo de tu edad y dependiendo de tal...
De arranque, tío, ¿sabes? Tienen un sueldo...
No, pero... Sí. Ya, pero si a lo que voy es a que si de veras quieren implantar ese modelo, también se pueden acordar de otra gran receta del norte de Europa y del socialismo del norte de Europa, que es la flexiseguridad. Bueno, el sistema de flexiseguridad consiste en que tú no dejas de atender a determinadas personas que lo necesitan, pero les obligas a que activamente tengan que buscar trabajo. Y buscas además fórmulas en las cuales el despido sea muy flexible en las empresas, porque sí, pero, serán de izquierdas,
pero
no son tan idiotas como los de aquí.
Un INEM que funcionara, macho, y lo que esto lo que es,
no,
es una empresa
no, Isra, no necesitas un INEM, no necesitas no, pero no necesitas un INEM porque la contratación siempre ha sido privada, por mucho que sueñen con sueños
un mercado de izquierda, laboral mucho más dinámico,
efectivamente,
vale,
ya, pero a lo que voy es a que si tú quieres hacer un discurso más coherente, ese no va a ser lo que van a firmar ellos en ese proyecto de presupuestos. Ellos van a firmar subidas de impuestos, van a firmar que no va a haber ni una sola ayuda a las empresas, van a firmar que no va a haber ninguna medida de flexibilidad para que se puedan readaptar las plantillas y la estructura de las empresas a la situación de crisis brutal que vamos a pasar. No van a firmar una sola medida de reducción de burocracia, no van a firmar una sola medida de reducción del peso administrativo y de la carga fiscal y de la carga de trámites burocráticos que tienen que soportar todos los actores económicos en España. No van a firmar nada de eso. Entonces,
y luego, espera,
Carlos,
os voy a tocar un poquito, Israel, que voy a tocar un poquito las narices. Mira, un poquito las narices, porque Ciudadanos, aparte de que no va a poder zafarse del voto de Podemos, porque si no, no salen, claro. Es que también va a votar el PNV. Y estos de Ciudadanos nos vendieron que lo del cupo vasco era malísimo, que eso había que cargárselo.
Claro, pero es que es otra exigencia también de Bruselas, no solo una cosa de Ciudadanos.
No, pero eso Bruselas va a salir dicho... con su voto del PNV a los presupuestos.
No. Bueno, pero a lo mejor, por eso te digo, ese llamado que hacen a la bancada de enfrente, a la oposición y tal y cual, pues yo qué sé, es que claro,
no
en algún
salir,
momento...
Que eso no sale.
Vuelvo a repetir, Israel. Es que es tan evidente que vamos a ser rescatados y que las condiciones van a ser duras porque van a dar un pastizal grande... que yo o efectivamente o van a hacer un o sea van a tener que tragarse unos sapos todos del carajo de la vela, y a lo que creo que está jugando el amigo Casado, para que nuestros escuchantes no se piensen que es que estamos cegados por el influjo de Vox y de PP, es decir, lo que veo que está jugando Casado es un poco al marianismo, decir, yo sé que te vas a matar como pasó con Zapatero, espero y me planteo como una alternativa de gobierno de una cosa sensata, pero tampoco te creas que ayuda demasiado. Decir, oiga, bueno,
lo que tiene que hacer la oposición, ser alternativa.
Ya, pero que si
¿o
es
qué?
Un...
¿O
pero
se tú va a poner hacer... de alfombra?
No, puedes hacer una oposición diciendo, señores, yo te apoyo, pero efectivamente estas son mis condiciones y las tienes que cumplir. Y eso sí, eso a cambio, le quitas toda la purria esa que te acompaña.
Pero Israel, es que eso lo ha hecho.
¿Cuántas veces ha presentado planes y la ha recibido?
No, Carmen, pero que es que ¿cuándo además, es? El día 2 de septiembre tienen una reunión para ver si se entienden, ¿no? A ver.
Pero, Israel, vamos a ver, si la principal condición es que tiene que romper con todos los actores negativos para España que forman parte de su gobierno. O sea, esa condición se la ha puesto encima de la mesa. Vamos, lo sé porque lo publiqué yo hace dos meses. Y la condición oficial que se le traspasó por parte del Partido Popular a la gente del Partido Socialista y de Moncloa fue: rompa usted con Podemos, rompa sus alianzas separatistas y a partir de ese momento no se preocupe que llegaremos a un entendimiento en materia presupuestaria. Pero ¿cómo vas a pactar con alguien?
No.
Claro, ¿cómo vas a pactar con alguien?
Han pasado
que tiene como principales socios a quienes se quieren cargar la Constitución, se quieren cargar el Estado de Derecho, se quieren cargar el cumplimiento de la ley, se quieren cargar la monarquía, se quieren cargar España, se quieren cargar la economía libre de mercado, se quieren cargar la empresa privada, se quieren cargar la propiedad privada. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero qué es lo que vas a pactar con ellos? ¿El qué?
Claro, por eso, pero que transcurre el tiempo, tú te vas dando cuenta, por muy borrico que seas, de que eso que dices es así, y llega un momento en el que dices, si usted quiere seguir en el gobierno, porque desengañaros, la crisis sanitaria yo creo que se amortiza, pero la económica, y lo venimos diciendo, no va a haber gobierno que la tape, macho. Y estos o llegan a un acuerdo o el tsunami se los va a llevar por delante, porque efectivamente se van a caer los ERTE, se van a caer las empresas, se van a caer todos los sectores y vas a decir, señores, una vez más, y en el imaginario colectivo español todavía está el recuerdo muy reciente de la crisis de Zapatero. Y dice, estos nos vuelven a llevar por delante, como decías tú en ese eslogan del asador Guadalmina. Dices, bueno, pues ya está, ¿sabes? Y eso, y ahí sí tiene sentido el patón que creo que ha hecho Vox con el tema ese de la moción de censura. Porque claro, cuando digas, señores, este tío es que no se puede, ¿sabes? Porque es que nos lleva todo. Y ahí de buenas a primeras a lo mejor le entra también la cordura al PNV y dice, oye, que es que estos se llevan por delante la barraca. Pero no sé, yo creo que es que están pasando
muchas cosas. Pero si por culpa del PNV estamos donde estamos. Yeah. Que había aprobado ya los presupuestos de Rajoy y en unos días se...
Bueno, y eso no se puede retroceder.
Pero que va, si ellos saben que con Sánchez lo único que hacen es avanzar en su programa de Estado.
Y con el PP también han avanzado, Carmen. O sea, eso es cuestión de seducir con esas canciones tuyas que son muy sensuales.
Sí.
Les cantas ahí una cosita y igual te los traes a tu orilla. Y esto es un juego de tahúres, ¿sabes? No... ¿Sabes? No queda otra. Lo que sí que queda es eso, señores. Esto, de aquí a diciembre tenéis que hacer algo, porque si no lo hacéis, finito.
Ya, pero Israel, yo simplemente una cuestión. Vamos a ver, cuando salgamos de esta, nuestra deuda, la deuda de España, va a rondar el 115-120% del PIB, como poco. Cuando salgamos de esta, el ahorro personal y familiar va a ser o va a rondar el cero. Cuando salgamos de esta, tendremos un 30% menos de empresas. Cuando salgamos de esta, habremos afianzado un mercado de personal trabajando, es decir, un mercado laboral, de en torno a 15-16 millones de personas, de no más, para un país de 46,6 millones de personas, de habitantes. Es decir, para cuando salgamos de esta, no puedes tener ninguna alianza mantenida con nadie que tenga planteamientos medianamente socialistas. No puedes, porque si no será imposible salir de verdad. Y eso que estoy yo describiendo, evidentemente, no es una salida.
Bueno, lo que estáis escuchando es que se nos acaba el tiempo. Nuestro Chopin nos dice que adiós. Así que, oye, disfrutar de lo que os queda, ¿eh?
Sí, es poco. Un día.
Y en breve nos vemos in person, ¿eh?
Venga, genial.
Claro. Venga, un besito, chicos. Gracias.
Un beso fuerte.
Y, por cierto, contar por ahí, que si no han podido escuchar el programa en directo, lo pueden hacer siguiéndonos en podcast o en audio online. Y además ya sabéis que lo pueden hacer, estén donde estén, en la playa, en el chiringuito, donde quieran, en la ducha, en el baño, en la cocina, donde les dé la gana, siempre de la mano de Banco Santander. Y hoy ha vuelto con nosotros Víctor San Román, que ha estado a los mandos, muchísimas gracias, y nuestra querida también Naya Pertusa, que ya se ha incorporado. Y las mayores gracias siempre para todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos, por su confianza, y nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Gracias.
Economía para todos con Carmen Tomás. Banco Santander te ha ofrecido Economía para todos.